La Comisión Nacional del Mercado de Valores ya tiene en su mano la solicitud de autorización del BBVA para su OPA hostil sobre el Banco Sabadell. Se pone en marcha, pues, el cronómetro de una operación que tiene que ser aprobada por los inversores de la entidad catalana y que tiene que pasar por diferentes filtros, como el Banco de España, el Banco Central Europeo. César González Bueno es el consejero delegado del Banco Sabadell. ¿Qué tal, César? Buenas noches.
Muy buenas.
Sinceramente, no es muy habitual, por no decir imposible, que un banquero de este nivel conceda una entrevista como esta. Así que lo primero, gracias, de verdad.
A vosotros seguro por tenernos aquí.
Seguro que aprendemos mucho. El BBVA ya lo intentó hace 3 años, no funcionó. Ahora lanzan otra oferta que tampoco les convenció. En este caso, la primera amistosa. ¿Por qué?
Pues no nos convenció y la verdad es que el Consejo se la tomó muy en serio y la analizó a fondo. Pero vamos a ver, el banco va muy bien. El banco se ha revalorizado, es decir, ha aumentado su valor en bolsa por 5 veces, ha multiplicado por 5 en 3 años y medio. En lo que va de año, había subido ya en bolsa en el 24 un 60% antes de recibir la oferta. Y entonces, bueno, pues nos hicieron una oferta en la que ofrecían, que es idéntica a la de la OPA posterior, en la que nos ofrecían, pues que a cambio, para nuestros accionistas, que a cambio de un 16% del resultante, pues les cediésemos y se integrase el Banco Sabadell en el BBVA. Análisis muy sesudos, muy inteligentes, pues llegamos a la conclusión de que técnicamente era insuficiente. Y además se añadían otros 2 factores de carácter social que no eran, porque nuestra obligación es velar sobre todo desde el Consejo por los intereses de los accionistas, pero es que además pues no era muy bueno ni para la gente que trabaja en el Sabadell y mucho menos para sus clientes.
Hablamos siempre de accionistas, pero me voy a fijar en los clientes por lo que nos toca a todos los demás, claro.
¿Qué tal, señor González? Bueno, buenas noches. Hola. Gracias por acompañarnos. Dice usted que es insuficiente ese precio que ofrecía el BBVA, esa prima del 30%. Si hubieran dado una prima, no sé, del 50%, ¿a usted le hubiera parecido suficiente?
Pues no lo sé, porque no la ofrecieron y la verdad es que tampoco conviene especular. Pero esa prima, que era del 30%, hoy ya es del 7%. Veremos dónde acaba cuando acabe este proceso, que probablemente la OPA antes de noviembre no se va a producir la oferta de intercambiar las acciones de Banco Sabadell por las de BBVA. Ya veremos si en ese momento es un 30, un 50 o incluso si es negativa.
Pues ahora hablamos de futuribles. Me voy a quedar con esa copla que nos ha apuntado antes, César. ¿Por qué dice usted que la operación afectaría a las pymes españolas?
Bueno, una de cada 2 pymes en España es cliente de Banco Sabadell. Esa es la joya de la corona del banco. Es lo que mejor hacemos. Tenemos una cuota del 30% en el crédito a la importación y a la exportación. Tenemos 1 de cada 5 terminales de punto de venta, esos con los que se paga con la tarjeta. Es decir, que somos muy importantes para ese grupo de clientes, ¿no? Las pymes representan un 66% del empleo en España, incluyendo el empleo público. Si excluyésemos el empleo público, es que son absolutamente fundamentales. Son el 99,8% de las empresas en España. Y nosotros las atendemos muy bien. Dicen que en Cataluña, sí, en Cataluña es 2 de cada 3, pero es que en el conjunto de España es 1 de cada 2. Y es que las pymes necesitan varios bancos. Esto no es como una hipoteca, que tienes uno y además puede estar en la otra punta de España. O como una cuenta corriente, que la puedes hacer digital. Esto es de proximidad, es de estar pegado al terreno. Y normalmente necesitan 2, 3, 4 bancos, porque con unos hacen pues el crédito a la exportación, con otros hacen otra cosa. Y entonces el impacto que tendría previsiblemente en el crédito y desde luego en la competencia, pues sería muy alto.
Hago autocrítica, ¿eh? Los periodistas nos fijamos en la operación, en esta o en otras, por las marcas, por el dinero, por los accionistas, por los nombres propios si conoces al presidente o al consejero delegado, pero no pensamos en los clientes.
Pues ya lo estáis cambiando, ¿eh?
No, es que me parece, vamos, es que no debemos olvidar que todos somos clientes de los bancos. ¿Esto se testa? O sea, ¿tienen un termómetro en las oficinas del Sabadell de lo que piensan los clientes?
Bueno, vamos a ver. ¿Cómo me agrada que me haga usted esa pregunta?
Pues ya lo siento, que diría aquel.
En esta no me va a pillar usted, don Ángel. El NPS, y no me voy a poner muy técnico, es el índice de recomendación neta. Son los que te dan un 9 y un 10 y restas los que te dan de un 6 para abajo. El más alto en pymes, con diferencia, año tras año, es del Banco Sabadell. Pasamos un bachecito allí por alrededor de los temas de la operación anterior del año 20 con el BBVA, pero ahora mismo estamos otra vez a tope número uno. Y eso lo medimos, pero lo medimos continuamente, lo medimos por territoriales, lo medimos por oficinas, lo medimos por todo, porque esa es nuestra razón de ser, la calidad de servicio, que nuestros clientes estén satisfechos, esa banca de proximidad y de acercamiento, de resolución de los problemas. Dicen algunos que somos un banco demasiado pequeño. Bueno, pues hay veces, primero no somos pequeños, porque es un chorro de miles de millones lo que tenemos de pie de balance. Pero aparte de eso, es que el tamaño nos hace más ágiles y estar más próximos a los clientes. Y eso lo valoran mucho.
Es que ser pequeño muchas veces es ser más eficiente, ¿no? Y eso es muy importante también, tener capacidad para moldarte a las situaciones más rápidamente. Entonces, señor González, bueno, ¿los clientes les dan un 9 sobre 10? ¿Un 10 incluso?
Vamos a ver, es el índice de recomendación. No voy a aburrir ahora.
No, pero si están encantados. Pero la pregunta aquí sería, ¿y los accionistas? ¿Usted cree que van a estar también encantados con su decisión, con la decisión de la entidad financiera de decir, nosotros no aceptamos esta OPA, les han lanzado una OPA hostil, nosotros aguantamos porque creemos que valemos más?
Nosotros rechazamos la oferta inicial, y eso lo hizo el 6 de mayo el Consejo después de una sesión larga y sesuda, pero la OPA la tienen que decidir los accionistas y van a tener la oportunidad de decidir si cambian sus acciones de Sabadell por acciones del BBVA. O sea que va a quedar. Nosotros lo único que tendremos es que en los 10 primeros días de la OPA tendremos la obligación como consejo de decir si nos parece bien, nos parece mal y por qué. Hasta entonces, silencio en la radio, nosotros a trabajar, en la radio no, perdón, nosotros a trabajar,
sí, la radio también.
Nosotros a trabajar y hacer lo mejor que sepamos nuestro trabajo para dar los resultados del segundo trimestre, para dar los resultados del tercer trimestre, posiblemente los del cuarto trimestre, antes de que decidan nuestros accionistas.
Se lo digo porque seguramente muchos de nuestros oyentes ahora mismo tienen acciones del Banco Sabadell.
O son clientes.
Pero los clientes van a estar encantados, los accionistas tienen que tomar una decisión y tenerle usted aquí, pues es muy importante para que usted les lance su mensaje, ¿no? Ellos han visto cómo el Consejo de Administración de Sabadell decía, no estamos de acuerdo con esta operación, con esta OPA. Explíqueles que a su juicio, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues de momento nada. De momento tranquilidad absoluta. Tendrán que tomar una decisión mucho más adelante. Como digo, en noviembre, o en diciembre, o en enero, o en febrero. Y mientras tanto, pues lo único que tienen que seguir es disfrutando. Hemos subido un 75% en bolsa este año. En los últimos 5 años hemos multiplicado por 5 el valor de las acciones que detentan. Hemos devuelto 1.300 y pico millones de tal. Vamos a devolver, porque a eso se ha comprometido el Consejo, simplemente con los presupuestos. Es decir, no es a raíz de esta posible operación de fusión, sino que el Consejo se ha comprometido a devolver 2.400 millones que equivalen a 40 céntimos por acción, que es ni más ni menos el 25% del valor del banco en 2 años. Y eso es lo que les decimos a los accionistas, que estén tranquilos, que de momento no tienen que hacer nada.
Disfruten del dividendo.
Le iba a decir, vamos a hablar un poco de política. ¿Qué puede hacer el gobierno? Porque este gobierno, para variar, ha dicho sobre el mismo asunto 2 cosas radicalmente distintas.
Vamos a ver, pocas veces ha habido tanta unanimidad. Y esto es sorprendente. Es que no voy a repasar todas las siglas de todos los partidos políticos, pero todos.
Ya, mi duda es si eso era por la campaña catalana. Ya, pero es una duda, yo es que soy así de mal pensado.
No, tú, usted es una persona estupenda. Pero, bromas aparte, después, ya terminada la campaña, el propio presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, ha dicho que no entendía que hubiese motivo. Ha dicho, lo ha dicho con toda la prudencia, ¿eh? Lo ha dicho casi, si me permiten la broma, casi en gallego. Pero ha dicho, oiga, es que no parece que tenga mucho sentido que se permita una fusión y la desaparición de un banco que tiene tanta imbricación con las pymes y con el territorio. Y eso lo ha dicho el señor Feijóo. Y lo ha dicho después de terminada la campaña de las catalanas. No le digo lo que han dicho todos los demás porque nos tiraríamos aquí mucho rato, pero es que hay unanimidad.
Sí, pero es verdad que el gobierno se quedó como un poco al principio en estado de shock, ¿no? Al principio era así, luego no, luego de repente esto me ha estallado encima y no sabemos muy bien qué decir. Había ahí declaraciones contradictorias, ¿no?
Yo creo que contradictorias no. Hubo un primer momento de, oiga, vamos a analizar la situación, vamos a ver qué dicen las partes, vamos a ver no sé qué. Pero es que fue todo rapidísimo.
Sí.
Y por lo tanto, una vez que conocieron las cifras y que vieron exactamente en qué consistía esto y el impacto que una de cada dos pymes en España iba a ser afectada, pues tomaron una posición muy concreta.
Yo,
¿no?
Puestos a ser puñetero, y mira que me gusta, y no le planteo directamente qué le parece, porque a ver cómo evoluciono en mi discurso. De aquel periodo de declaraciones políticas, la que me pareció fantástica, pero fantástica para, en fin, fue la de Puigdemont, aquello de hace falta un banco de obediencia catalana. La pregunta es, ¿los bancos obedecen a los políticos?
Yo creo que esa pregunta estaba mal planteada, con todos los respetos, don Ángel. ¿Y ahora qué le digo yo?
Yo
que
sé.
Pues evidentemente no, los bancos
pero
lo que hacemos
lo,
es...
Lo dijo Puigdemont tal cual, ¿eh?
Ya, pero no me guste comentar sobre comentarios que han hecho otros.
Ya.
Yo lo que le digo es que nosotros estamos aquí para dar el mejor servicio y, por lo tanto, dar la mayor satisfacción a nuestros accionistas a lo largo del tiempo, ¿no?
Otra de las cuestiones que sorprendió fueron también la confusión al principio de la operación, ¿no? Porque no se había hablado con el Sabadell, después el BBVA dijo que sí que se había acercado al Banco Sabadell. ¿Usted qué piensa? ¿A usted le parece en un país como España, en donde lo normal entre entidades financieras es que todos se conozcan y se hablen y se vean, una OPA así, sin hablar con ustedes, de repente, la segunda en 2 años y medio, usted esto qué?
Bueno, el BBVA dice que sí hablaron.
Que sí que hablaron. ¿A usted esto dónde le lleva?
O sea, vamos a ver.
O sea, ¿qué cree que les pasó por la cabeza?
El BBVA dijo la verdad. Hubo contacto. Una cosa es contacto y otra cosa es negociación. Y nosotros lo que hemos dicho y mantenemos y mantendremos, porque también decimos la verdad, igual que los señores del BBVA, es que nunca hubo negociación. Oye, quedamos para hablar, hablamos y tal, nos interesa hablar tal y cual. Oye, pues espera que terminen los resultados, pues al día siguiente de los resultados del BBVA nos vemos, tal, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, y luego ya se precipitó todo. Pero negociación no hubo ninguna. Y, aproximación, sí.
¿Y a usted no le sorprende que una persona como Carlos Torres presente 2 OPAs sobre la misma entidad en 3 años y medio, la primera vez con resultado negativo, y vamos a ver cómo termina esta? ¿A usted esto no le llama la atención?
¿Me permite que pase de la pregunta?
Sí,
y
claro.
Vayamos a la siguiente.
No, pregúnteselo a Carlos Torres, ¿no? La falta de decir. ¿Qué pasaría con el empleo, con las oficinas? Cuando se fusionan 2 empresas, obviamente se optimizan en la medida de lo posible gastos, recursos. ¿Eso es tan matemático en una operación como esta?
Lo que ha formulado el BBVA como atractivo de la operación es que se reducirían aproximadamente el 40%, el equivalente al 40% de los costes del Banco Sabadell. Normalmente en este tipo de operaciones, luego en la práctica, esa cifra llega aproximadamente al 50%. En España, porque fuera también tenemos a alguna gente trabajando y ayudándonos, en España somos 13.500.
Si calcula un 50, pues ya está. Otra duda que me saltó por aquellos días, como no conocedor del sector en profundidad. ¿Cabe la posibilidad de que una perita en dulce, como es el Banco Sabadell, con esos datos de estos últimos 3-4 años, y no te digo el último mes, se convierta en un caramelo y que vengan del resto de Europa? Digo, imaginemos que el Consejo, o quien corresponda, ahora hablaremos de los más políticos, dicen que no. ¿te puede venir un Deutsche o un banco británico y tirarse encima?
Pues es poco probable.
¿Por qué?
Pues las famosas transfronterizas, y perdón por el palabro, que son las fusiones entre bancos de distinta nacionalidad, son muy raras, no existen. Es las que querría...
¿Por qué? Europa. Eso iba a decir, ¿no van por ahí los tiros?
Porque es que esta operación está basada en la reducción de costes, en la reducción, en la duplicidad de actividades para la reducción de costes. No está basada en un incremento de ingresos, no está basada en la creación de empleo, no está basada en dar más crédito, está basada en la reducción de costes. Y eso solo lo puede hacer un nacional con un nacional.
Ya. Para los accionistas que nos están escuchando, ¿cuál es el proceso ahora? Hay presentada en la CNMV una OPA hostil. La CNMV tiene que hablar, tiene un periodo de tiempo determinado, tiene que ser la Comisión Nacional de la Competencia. ¿Esto cómo funciona a partir de ahora?
Esto es complicadito y voy a ver si lo explico lo más sencillo posible. Primero tiene que dar su autorización el Banco Central Europeo y lógicamente la dará, porque si un banco es solvente y otro banco es solvente, la suma de los dos bancos es solvente. Eso no tiene mucha complejidad. Luego la CNMV tiene que revisar el folleto para asegurarse la transparencia, es decir, que ese folleto se entienda, sea claro, no lleve a engaño. Y ahí lo que va a haber es un gran debate, porque el primer planteamiento fue una OPA con fusión, pero está claro que porque hay que esperar a la CNMC, la Comisión Nacional de la Competencia, y hay que esperar al Gobierno, al Ministerio de Economía, pues es perfectamente factible que se dé una OPA, si es que triunfa, que ya veremos lo que dicen los accionistas, y que luego no haya fusión. Entonces, es perfectamente posible que, y esto me estoy aventurando, porque eso será su criterio y que tendremos que respetar, pero que plantee la obligación de explicar las dos alternativas. ¿Qué pasa con una OPA sin fusión y qué pasa con una OPA con fusión? El siguiente paso, que no se sabe si será antes o después de que la OPA empiece su curso, es decir, que empiece el intercambio de acciones para el que lo quiera hacer, no se sabe si la CNMC se pronunciará antes o después. Si se pronuncia antes, como probablemente requerirá bastante tiempo porque este expediente es extraordinariamente complejo, habría que retrasar en el tiempo. Y por eso digo que lo antes que podría materializarse, eso previsiblemente es noviembre, pero si hay que esperar a la CNMC, que tendrá que hacer un estudio muy profundo por la complejidad de esta operación, pues nos iremos mucho más lejos. Y entonces depende de si la OPA, es decir, si el canje se produce antes de la información de la CNMC o después de la información de la CNMC. ¿La CNMC qué puede decir? Pues puede poner lo que podríamos llamar medidas cautelares o medidas de precaución, que es las que estarían destinadas a garantizar que la competencia se mantenga a partir de ese momento. Y podría llegar al extremo de decir, oiga, hagan ustedes una segregación de lo que es las pymes, que es lo que verdaderamente más pondría en riesgo la competencia, y venderlas ustedes a un tercero. Esto es un proceso que ha existido en Europa múltiples veces, cuando se ha considerado que había un problema de competencia o cuando habían recibido algunos bancos ayudas de Estado. Entonces, segreguen, vendan y véndanselo a un jugador más pequeño para que no se acumule, no se concentre tanto la oferta a un grupo tan específico y tan crítico como son las pymes en España.
Calendario.
Y después de eso, viene todavía la potencial aprobación o denegación de la fusión por parte del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía. Pero todo esto, digo, si no hacemos bien nuestro trabajo y la acción del Sabadell no se revaloriza, que lo ha hecho durante muchos años. O sea que vamos a ver si seguimos con esa tendencia.
Nos quedan 3 minutos y yo quiero preguntarle por otras cosas aparte de la OPA en sí, pero claro, desde esa tarde ya que se ha sentado no se va a levantar y nos va a dejar aquí plantados, don César. ¿Confía en una bajada de tipos? Eso ya está
descontado. No es que confíe, es que está descontada. De hecho...
¿Y eso va a ser bueno?
Es buenísimo. Es buenísimo porque esa subida ha sido muy rápida y es bueno que los tipos de interés sean positivos. Cuando están en negativos se crean una serie de deseconomías muy importantes, pero es importante que sean bajos. Yo creo que hay un objetivo, lo ha explicado mil veces el Banco Central Europeo, de inflación del 2% y probablemente alrededor del 2 y 2,5% a largo plazo sea donde deban estar los tipos de interés. Por supuesto, estarán probablemente por debajo del 3. Y eso es bueno porque amplía el crédito. Fíjese usted, don Ángel, en el primer trimestre, como ya el Euribor había bajado, y por lo tanto, antes de que lo baje el Banco Central Europeo, porque es la anticipación, porque es el tipo de interés a 12 meses, ¿no? Como el Euribor ya había bajado, nosotros en el primer trimestre del año hemos crecido en nueva concesión de crédito a medio y largo plazo en las pymes en un 50%. Eso es mucho.
Bueno, tampoco les ha ido mal con los tipos de interés alto.
No, no, evidentemente para la rentabilidad sí, pero a largo plazo, vamos a ver, ha habido mucho consumo y entonces el crédito al consumo ha crecido, la utilización de tarjetas, de TPVs, el circulante, que es el corto plazo, vamos, es la parte de consumo de las empresas, ha ido muy bien, pero no es bueno que una economía, y a largo plazo los bancos reflejamos la marcha de la economía, no es bueno que no haya inversión. Y la inversión son las hipotecas para los particulares y el crédito a medio y largo plazo de las empresas. Eso ahora está creciendo.
Eso ahora está, pese a los datos que estamos viendo de que la inversión extranjera está cayendo, ¿la inversión española, digamos, doméstica está creciendo?
A nosotros nos sale que sí. Esas estadísticas llegan con retraso. Nuestros datos son que es muy positivo el ritmo de crecimiento tanto en hipotecas, inversión de particulares, como en crédito a medio y largo plazo, que es la inversión de las empresas.
El gobierno estudia hacer permanente el impuesto a la banca. ¿Les gusta pagar impuestos?
El impuesto extraordinario a la banca, si es extraordinario, no debería ser permanente.
Bueno, ya. ¿Y?
No puedo decirle nada más.
Sí, puede decirme muchísimas más cosas, bueno, una cosa que no quiera, pero puede decirme muchísimas más.
Además, las palabras pueden significar cualquier cosa. La última, ¿va a volver el Banco Sabadell a Cataluña?
Pues en este momento nosotros estamos en un momento de seguir nuestro curso. Cuando se plantea una OPA, todo el mundo te dice, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no cambias una cosa? ¿Por qué no cambias? Y nosotros lo que hemos dicho es, oye, nosotros estamos en un programa clarísimo de crecimiento, de mejor servicio, de digitalización, de ampliación del crédito a las pymes, de no sé qué, no sé cuántos, de mantener TSB, que es nuestra filial británica, y por lo tanto, eso y tantas otras cosas, vamos a seguir nuestro curso, que nos ha ido bien.
Pues hablaremos dentro de unos meses.
Muchas gracias.
O el año que viene.
Bueno, sí, noviembre, diciembre, todo a ver. Don César González Bueno, CEO del Banco Sabadell. Gracias por la visita y por entrar a todo. Gracias, César. Mucha suerte.
Muchas gracias.